Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Recuperar de nuevo los nombres de las cosas. Llamarle pan al pan, vino llamarle al vino.
Lorena G. Maldonado, que escribe en El Español, recupera en una de sus columnas esta canción de Sabina para amasar su nostalgia. Llamar al pan, pan y al vino, vino. Y es que, si he entendido bien a Lorena, no le entusiasma que Pablo Iglesias haya puesto una taberna para rojos. Dice Lorena que hace tiempo que las palabras no significan casi nada, que las palabras están todas secuestradas por la publicidad. Las pizzas ahora son radicales y los peinados son rebeldes. Dice Lorena que no sabe lo que significa en 2024 ser revolucionario ni lo que significa ser transgresor. Seguramente nada. A lo mejor solo significa que alguien se hace rico y que tú no te haces rico. Pues lleva razón Lorena, lo de la transgresión y la revolución suele hacer ricos a otros. Todo se ha descolorido, todo suena hueco. Dice Lorena que cree que se ha hecho mayor y que a los 17 años, dejó de usar el eslogan anarquía y cerveza fría. Pues a mí me parece, si no la entiendo mal, repito, me parece todo lo contrario. Me parece que Lorena está más joven que nunca. Te haces viejo cuando aceptas palabras gastadas, cuando estás en el hospital con alguien querido y dices ante la enfermedad, estas cosas pasan, o es ley de vida, cuando la ley de vida no puede ser solo morirse. Te haces viejo cuando no te das cuenta de que todo está descolorido o hueco. Son los jóvenes los que se dan cuenta de que todo está descolorido y hueco porque llevan en el alma el color y el deseo de que todo sea macizo. Es de viejo acomodarse a la publicidad. Es de joven percibir el vacío de las palabras que se han quedado sin contenido. El vacío dentro de uno mismo. Un vacío que no puede colmar una taberna para rojos o una taberna para verdes o para azules o para amarillos. El vacío dentro de uno mismo que no puede llenar ni una buena mujer ni un buen amigo. La rebelión de Lorena ante la rebelión del diseño es el mayor signo de juventud. Lorena a los 17 años era una chica lista, seguramente la chica más lista de la pandilla, porque ya sabía que eso de cerveza fría y anarquía tenía el sabor de un ansiolítico adulterado. Puede hablarse de anarquía, de resiliencia, de excelencia, y todas esas palabras pueden ser palabras huecas y vacías. Y las chicas listas como Lorena no están ni huecas ni vacías porque saben cuando una palabra está hueca y vacía. Cuando el PSOE y Junts firmaron el papel con el que llegaban o sancionaban su acuerdo para la legislatura, en ese papel decía: estamos preparados para abrir una nueva etapa en la que, a partir del respeto y el reconocimiento del otro, se busque una solución política y negociada al conflicto. Las palabras nueva etapa y solución al conflicto las utilizó ayer Puigdemont para anunciar que se presenta otra vez a las elecciones catalanas.
Les oportunitats han arribat. Han arribat en un context que obre una nova fase política, en la qual es donen determinades circumstàncies que hem d'aprofitar. Circumstàncies que, val a dir-ho també, hem estat capaços de crear nosaltres.
Han llegado unas nuevas circunstancias, una nueva situación que hemos sido nosotros capaces de crear. Nueva etapa. Ahora, el ideario, el argumentario más que el ideario del Partido Socialista para estas elecciones catalanas es que Puigdemont significa el pasado. Es lo que ha dicho Illa.
Si cumple con los requisitos que tiene que cumplir, pues es el caso, no tengo nada que decir al respecto. Nosotros vamos a seguir con nuestro planteamiento de pasar página a unos años que no han sido buenos para Cataluña.
Pasar página. Pero vamos a ver. ¿Cómo que Puigdemont es el pasado y que hay que pasar página? Pero si cuando se firmó el acuerdo entre los socialistas y Junts, lo que se hizo es darle presente y futuro a Puigdemont. O sea, no pueden vender ahora los socialistas que hay que pasar página de Puigdemont cuando ellos han sido los que han convertido a Puigdemont en un personaje del presente y del futuro. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y no hay acuerdo. PP y Ciudadanos han confirmado que no concurrirán juntos a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Estaba previsto que sobre las 6 de la tarde se reunieran para acordarlo, pero finalmente no habrá pacto. Maribel Sánchez.
Y eso que la dirección de ambos partidos se habían mostrado a favor de que Ciudadanos quedara integrado bajo las siglas del PP. Los diputados catalanes de la formación naranja, con Carlos Carrizosa a la cabeza, se negaban esta mañana a aceptar la desaparición de su partido del panorama político, y el secretario general Adrián Vázquez ha optado por desconvocar la reunión del Comité Nacional, que tenía que ratificar esta tarde el acuerdo. Además, en la dirección del Partido Popular reconocen a COPE que no había suficientes garantías de que esos diputados de Ciudadanos siguieran formando parte del PP tras las elecciones y no se fueran al grupo mixto. No es la primera vez que intentan esta integración y, de hecho, llevaban 2 meses negociando. El propio Adrián Vázquez acaba de publicar una carta en la que pone su cargo a disposición del partido y deja en el aire, eso sí, la posibilidad de pasarse al PP para poder concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo, donde ahora es eurodiputado de la formación naranja.
Y este fin de semana comienza la Semana Santa. Hoy es Viernes de Dolores. Arranca, como estamos contando, con tiempo inestable. Esperamos lluvias en varios puntos de España, sobre todo a partir del lunes. A las 6:30 de la tarde, aquí en este programa, tendremos la predicción completa para la Semana Santa con Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Y a esta hora, muchos estáis ya en el coche, de camino pues a vuestro destino en estas vacaciones, al pueblo, a la playa, de vuelta a casa, para ver procesiones. Para estos días se esperan unos 16 millones y medio de desplazamientos en las carreteras, o lo que es lo mismo, este año vamos a movernos incluso más que el año pasado. Así que nos vamos a acercar en este punto y en este momento a la Dirección General de Tráfico para conocer cuál es la situación de las carreteras. Álvaritz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, de entrada por la 42 en Getafe. En Barcelona, en la AP7 en San Cugat del Vallès hacia Girona y de salida por esta misma vía, pero en Martorell. En Valencia, en la AP7 en La Cañada, dirección Castellón. En Cádiz, de entrada por la 4 en Tres Caminos. Y en Zaragoza, de entrada por la A68 en Venta del Olivar. Además, hay complicaciones en Madrid en las salidas. Lo peor lo encontramos en la 4 en Butarque y en Pinto. En Ciudad Real, en la 4 en Valdepeña, sentido Jaén. En el Levante, complicaciones. En Barcelona, de entrada por la C58 en Moncada. En Valencia, de entrada por la A3 en Loriguilla y en Chirivella. En Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambas direcciones. Y ya en Andalucía, complicaciones en Almería, de salida por la 7 en La Garrofa, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en esta tarde de viernes que comienza el primer dispositivo especial de Semana Santa.
Así que paciencia, mucha precaución al volante. Si vas a salir en las próximas horas y tienes que pasar a repostar, que sepas que los surtidores de media, hoy la gasolina, te vas a encontrar el litro de gasolina a 1,60 euros y el de diésel a algo más de 1,50 euros el litro de media. Y ojo además a los posibles timos si buscas alojamiento de última hora para estos días y sobre todo si encuentras apartamentos que aparenten ser una ganga. Es lo que le ocurrió a Patricia Santos.
Que a mí me extrañó, digo, que estuviera eso todavía libre. Entonces, digo, bueno, pues voy a llamar. Llamo y el hombre, pues nada, pues bien. Lo que pasa que es verdad que muchas veces he alquilado, pero siempre me preguntan de dónde eres, cuántos sois, digo, pero este no me preguntó nada. Entonces también es otra cosa que me resultó extraña.
Las sospechas de esta usuaria fueron determinantes para evitar caer en un timo de un apartamento que en realidad no existía. Miguel Ángel Fernández Salinero es profesor de grado en Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja y acaba de explicar en Mediodía las claves.
Que no se corresponda con la realidad, es decir, de que nos den gato por liebre. En ese caso hay que pedir la hoja de reclamaciones, hay que rellenar la falta de conformidad con ese alojamiento y no hay en ningún caso que aceptar lo que nos ofrezcan.
Y en los deportes, la selección española juega contra Colombia en Londres a partir de las 9:30 de la noche. Ignacio Arzuaga.
La convocatoria de Pau Cubarsí o Vivian podrían dejar nuevas titularidades en los elegidos por Luis de la Fuente. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico de Londres. Otros amistosos destacables en la tarde son el Noruega, República Checa, Países Bajos, Escocia y a las 11 de la noche Marruecos, Angola. Partido de especial morbo por el posible debut de Brahim Díaz con su nueva selección. Y en motor hay novedad de última hora con un piloto en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, Carlos Miquel.
El piloto va a estar ausente de la parrilla de salida y no va a competir en lo que queda fin de semana es Logan Sargeant, y no por nada que le haya pasado a él, sino por un error de su compañero de equipo Alex Albon. Daña el chasis en los libres de la pasada madrugada en Melbourne, daña el chasis de su Williams, no se puede reparar, no hay recambio para ese chasis y el equipo decide quitarle el coche al estadounidense, que lo va a utilizar en lo que queda fin de semana Albon, porque tiene más opciones de acercarse a los puntos. Ha hablado Sargeant y dice que es el momento más duro de su carrera deportiva.
Y cambiando totalmente de asunto, Dani Alves no ha depositado el 1.000.000 de euros necesarios para salir de prisión bajo fianza y tendrá que pasar el fin de semana completo en instituciones penitenciarias.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 26 grados, sol y nubes en Cibeles en este viernes de Dolores. Nos espera un fin de semana de buen tiempo con máximas por encima de los 25 grados. En cuanto al tráfico, accidente de entrada en la A42 en Getafe. Mucha precaución. Dificultades de salida además. A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Alcorcón y Navalcarnero. En la M40 en Coslada hacia la A3 y en la M50 en Boadilla del Monte dirección A6. No habrá autobuses de las 6 líneas universitarias entre el próximo lunes 25 y el lunes 1 de abril por las vacaciones de Semana Santa. Tras este periplo de vacaciones, las rutas universitarias volverán a la normalidad ya el martes 2 de abril. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 12 minutos, hora menos en Canarias, estamos a 22 de marzo, es Viernes de Dolores. ¿Y qué sería de la Semana Santa sin esto? Sin la música, sin esta música que escuchas en la calle, que acompaña a los diferentes pasos y a los diferentes tronos durante toda la semana y que desde luego emociona, Bueno, esta música es el resultado de horas y horas de ensayo. Un trabajo que vamos a conocer en los próximos minutos con Sergio, Gonzalo, Adolfo y Ángel. Todos son componentes de bandas y nos van a contar cómo se preparan para esta semana tan importante y sobre todo, ¿cómo se sienten, no? A pocas horas de salir ya en las primeras procesiones. Pero antes, como cada lunes, miércoles y viernes, y a esta hora voy a saludar a Daniel Gascón. Es escritor, es columnista. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es que lo de la música de Semana Santa y las bandas es una pasada. A mí me emociona un montón.
Sí, yo lo que más recuerdo de la música de Semana Santa fueron unos años que viví en la zona esta de Teruel, donde se hacen los tambores de Semana Santa,
ah, sí,
¿no?
Las tamboradas,
¿no? Y la rompida de la hora, que en Calanda es el viernes a mediodía, pero en la mayoría de otros pueblos, incluso el que yo vivía, que era Urra de Gaén, es el 12 de la noche, a las 12 de la noche, ¿no? Y luego todo ese tiempo van como las cuadrillas por el pueblo. Tocando, a veces se juntan, hacen un toque diferente y era como unos días muy muy importantes para allí, muy de...
Es decir, que la fama se la lleva a Calanda, pero en cada pequeño pueblo de la zona...
En esa zona que se llama la Ruta del Tambor y del Bombo, hay en muchos pueblos. Allí lo de Calanda es más famoso porque Buñuel era de allí y lo empleó para las películas, pero hay en muchos, cada uno tiene sus trajes diferentes y luego también hay detrás, al menos en Urrea, unos legionarios que te tocaban con una trompeta y era... Uh-huh. O sea, era muy, muy, muy especial.
Es muy especial, sin duda, todo lo que tiene que ver con la Semana Santa, pero con la música de Semana Santa, que es de lo que tratamos en los próximos minutos aquí. Vamos nosotros a hacer una especie de recorrido musical y empezamos en Málaga. Sergio es componente de la Asociación Cultural Musical Banda de Música Cruz del Humilladero. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Salmo. Me he preparado en capilla, como se dice, ¿no? Para lo que se nos viene.
Eso te iba a preguntar. ¿Qué siente un músico de una banda a pocas horas de que empiece uno de los momentos seguramente más importantes del año, ¿no? Para ti, para vosotros.
Pues así lo es, ¿no? Son momentos ya de nervios, incertidumbre, de... intentar volcar en la calle pues todo lo que llevamos preparado, no solo en estos 3 meses previos, ¿no?, desde enero, por así decirlo, sino todo el año, ¿no?, que en Andalucía o en Málaga, ¿no?, de manera específica la Semana Santa se vive siempre, ¿no?, pero en esta semana, que es un poquito más especial, que tenemos el centro y el epicentro de todo lo que sucede en la ciudad, pues con muchas ganas, con ganas de que ya, de que el tiempo no lo respete, ¿no?, y podamos volcar en la calle todo aquello.
Ojalá. Sergio, llevas 20 años tocando en procesiones. Ahora mismo la banda, sois alrededor de 90 músicos. ¡Jo! Es que es emocionante luego, ¿no?, escucharos. ¿Os supone muchas horas de ensayo en los días previos? ¿Cuánto tiempo trabajáis?
Pues la verdad que lo que son los ensayos de la banda siempre son los en fin de semana, ¿no?, viernes y sábado. En horarios son 3 horas cada día, pero bueno, la preparación de esos ensayos, que en el argor de la música se dice los parciales, ¿no?, que son por parte de las pequeñas porciones de la banda, pues estamos de lunes a jueves. Entonces, como ininterrumpido, yo que tengo el papel de ser uno de los coordinadores de la banda, junto con mi maestro Jesús Puyana, pues tenemos que estar siempre al frente de eso, ¿no? El lunes una serie de instrumentos, el martes otro, el jueves otro, así, hasta llegar a los ensayos de viernes y sábado. Cuando se intensifica, sobre todo cuando, bueno, a partir del comienzo de la cuaresma, ¿no?, que esos 40 días previos, es cuando más carga de trabajo tenemos, ya no solo por los ensayos, sino porque ya vamos teniendo actuaciones, conciertos, y hasta que desemboquemos en... nosotros, para nuestro caso, comenzamos la semana pasada, pero ya mañana también seguimos tocando y el esperado Domingo de Ramos, ¿no?
Hombre, tú tocas la trompeta, ¿no?
Yo soy trompetista.
Trompetista. Yo,
la verdad que la música y la Semana Santa, por partes iguales, han hecho de que mi hobby, que yo comencé con 9 añitos en la banda de mi barrio, de la Cruz Humilladero, se haya convertido en mi profesión, ¿no? Me haya licenciado con la trompeta y estoy ahora mismo siendo profesor, ¿no? Me pueda dedicar laboralmente a ello.
Qué bueno.
Sin perder la pasión por lo mismo.
Bueno, además eres director de la banda escuela, que es donde se forman los chicos antes de entrar en la banda grande. Voy a saludar también a Gonzalo. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque tú ya eres, en realidad, excomponente de la banda escuela, porque este año vas a salir por primera vez en las procesiones con la banda grande. ¿Cómo van esos nervios?
Bien. Estoy un poco nervioso, pero bien.
Bien, seguro, ¿no?
Sí.
¿Cuántos años tienes, Gonzalo?
12.
12. Bueno, ¿y te hace mucha ilusión estar ya con la banda grande este año?
Sí.
¿Sí? Sí. Tocas la trompa, ¿no?
Sí.
Para los que no sabemos mucho de instrumentos musicales, ¿en qué se distingue la trompeta de la trompa? ¿Nos lo podrías explicar?
La trompa es un instrumento más largo, pero enrollado.
Enrollado. ¿Y es más fácil o difícil? ¿Tú qué crees?
Difícil.
Difícil, ¿no? ¿En qué procesión vas a salir o te hace más ilusión salir, Gonzalo?
En todas.
¿En todas? ¿En cuántas vas a salir?
En 6.
Está muy bien, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿está preparado, Gonzalo, Sergio? ¿Sí?
Preparadísimo. Yo no sé qué tiene más ilusión, si Gonzalo por tocar la banda o yo por poder tenerlo delante, ¿no?
Qué bueno.
Al fin y al cabo yo lo he cogido, lo tuvimos en la banda escuela, ha estado 2 años trabajando con nosotros ahí, formándose, y lo he podido decir en otros medios de comunicación también locales, ¿no?, que lo que más ilusión me hace a mí, ya con... viendo las perspectivas, ¿no?, con más edad, es ver ese ciclo, ¿no?, verme reflejado en Gonzalo como lo fui yo hace 20 años, ¿no?, por así decirlo, ¿no?
Qué bueno.
Ver que ese ciclo siempre se cumple, ¿no?
Vamos a seguir haciendo un poco de recorrido musical, si me permitís, porque vamos a parar ahora en Cáceres. Adolfo es miembro de la banda de cornetas y tambores Humilladero. ¿Cómo estás, Adolfo? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estamos? Buenas tardes.
¿Cómo van los preparativos?
Pues mira, lo mismo que ha dicho nuestro compi Sergio, con nervios y a demostrar lo que llevamos haciendo durante todo el año.
Sí, ¿qué tiene de especial cada año el poder salir con las procesiones? Porque uno dice, bueno, a ver, que llevo años haciendo esto, que bueno, es normal que me ponga un poquito nervioso, pero ¿qué, cuando se va acercando ya el momento, qué se siente por dentro, Adolfo?
A ver, pues realmente esto es devoción también por las imágenes y demás, aunque bueno, lo mío es un poquito especial porque a mí lo que me gusta es el instrumento en sí y bueno, pues a mí me encanta lo que viene siendo este instrumento, que es el tambor.
Que es
bueno,
el tambor, ¿no?
Exactamente,
¿el tambor?
Correcto.
Sí, sí. Oye, ¿qué es muy difícil aprender a tocar bien el tambor? Porque uno piensa, bah, el tambor, pues coger el tambor, ¿verdad? Los palillos y tac, tac. No, ¿qué pasa con el tambor? ¿Cuánto
bueno,
tiempo hay que trabajar el tambor para tocarlo bien?
Todo, como todo en la vida, tiene su ciencia. Aunque bueno, yo pienso realmente que el tema del viento es más complicado, sinceramente. Pero, no quita que lleve también su tiempo, su dedicación.
Sí.
Lógicamente, y bueno, pues sí que es complicado. O sea, yo, bueno, llevo ya media vida, aunque soy jovencito, tengo 25 años, pero llevo 12, 13 años en la banda. Y bueno, y no se empieza tampoco por ahí. O sea, bueno, yo empecé con el tema del bombo, ¿sabes? Y nada, y poquito a poco pues hemos ido avanzando en el tema musical.
Bueno, todo no es salir de todas formas en Semana Santa. Mira, vamos a poner un fragmento de uno de los conciertos que habéis hecho durante la Cuaresma. Oye, Adolfo, ¿cómo de importante es el papel del tambor en una banda de cornetas y tambores, claro?
Pues a ver, no es que lo quiera decir yo porque soy toco el tambor, sino porque el tema es bastante importante, diría de lo más importante que hay, porque al final le vas marcando el tiempo al paso para que todos los hermanos de carga y todos los costaleros, en este caso nosotros, bueno, llevamos más hermanos de carga, pues vayan a tiempo, ¿sabes? Y bueno, a ver, el que realmente lo marca es el bombo, pero sí, nosotros igual vamos haciendo ese requerimiento.
Qué bueno. Bueno, vamos a hacer otra parada, ¿eh? Nos vamos hasta Valladolid en este caso. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Eres componente de la Asociación Musical Iscariense de Iscar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Todo preparado?
Todo muy bien. ¿Sí? Preparado y listo para salir el martes con la procesión en el encuentro aquí en Valladolid.
Bueno, hay que cruzar un poquito los dedos, a ver si no llueve. Bueno, tu historia, Ángel, me ha llamado mucho la atención porque es que prácticamente toda la familia está metida en la banda, ¿no?
Así es.
Sí, todos. Sí, sí. ¿Quiénes? A ver, cuéntanos.
Pues mira, empezamos los chicos y yo, mis hijos y yo, cuando mis hijos eran pequeños, que tenía mucho tiempo libre y decidimos llevarles a una escuela de música. Y a mí siempre esto de la música siempre me ha picado y le pregunté a la profesora que si no tenía clases para adultos y tal, y sí, sí, cómo no. Y allí empecé tocando el piano con mi hijo mayor. Y claro, las cosas que tiene la vida, que los chicos pequeños aprenden prácticamente solos y los mayores tenemos ya la cabeza muy dura y nos cuesta aprender. Y luego ya me pasé al clarinete y aprendí a tocar el clarinete y conocí a José Luis, que es el director de la banda de Iscar, y hasta aquí, hasta este momento.
¡Qué bueno! ¿Y ahora salís todos juntos en la banda o qué?
Sí, mi hijo mayor toca, aparte del piano, toca el saxofón tenor. Mi hijo pequeño es percusionista, toca todo lo que, tambores, bombos, platillos, todo lo que le pongas. Y mi mujer, como no podía con nosotros, se unió a nosotros y dijo, pues yo me voy a aprender a tocar la flauta travesera. Y ya salimos los cuatro con la banda.
Pero es buenísimo eso, ¿no?
Pues sí, es una actividad en familia.
¿Y cómo lo vivís en familia? ¿Cómo vivís la Semana Santa?
Pues con otras familias de la propia asociación, de la banda. Porque nuestra banda es una historia muy familiar. Hay varias familias de padres, hijos y hasta nietos. De hecho, el fundador, uno de los fundadores de la banda, es el padre del director actual. Están el director y sus hermanos tocando en la banda, y ahora se ha incorporado también con 12 años el nieto que toca el saxofón, como no podía ser de otra manera.
Qué bueno. Oye, Ángel, de todas las procesiones en las que tocas, ¿con cuál te quedas o con qué momento te quedas?
Pues yo me quedo con la salida de la Plaza de la Universidad del encuentro de aquí en Valladolid, que salen los dos pasos de la Virgen de las Angustias, que es a la que acompañamos nosotros, y el Cristo Despojado, me parece que es.
En la procesión del encuentro, dices.
Sí, la procesión del encuentro, sí. Se hace el martes por la noche, y salen los dos pasos a la par y les acompañamos nosotros con nuestra música.
Que es una pasada, ¿no? De emoción siempre.
Pues sí, sí, la verdad.
Qué bueno. Oye, hablábamos con Málaga, hablamos con Cáceres, también hablamos con Valladolid. Gonzalo, por cierto, ¿estás ahí escuchando?
Sí.
Que es el que va a estrenarse con la banda grande, ¿eh? ¿Estás preparado para lo que sea? Si llueve, tú ahí hasta que te digan para casa, porque, en fin, esto uno es músico hasta caiga lo que caiga, ¿no?
Sí.
Oye, Sergio, has traído la trompeta, ¿no?
Sí, la hemos traído aquí para intentar, en la medida de lo posible, tocar algo.
Venga, tocarnos algo. Venga, a ver cómo suena.
Si me lo permitís, voy a interpretar un fragmento de una marcha que se llama Humilitas, que le dan nombre a nuestro trabajo discográfico que hemos estrenado esta cuaresma, dedicada a nuestra hermandad, ¿no? Querida de humildad paciencia, que si Dios quiere, pues sonará en las calles de Málaga este domingo de Ramos, ¿no?
Venga, un trocito. Bueno, muy bien, fantástico. Bueno, creo que también se ha venido con su instrumento Adolfo, en este caso el tambor, ¿no?
Sí, correcto, correcto.
Oye, pues estamos deseando que toques algo también al tambor.
Pues mira, si me permitís, me levanto un poquillo y
por
me lo
favor,
cuelgo.
Venga,
y demás,
venga.
Ya nos hemos podido poner de
venga,
acuerdo
que
con Sergio.
Que Daniel Gascón aquí está muy atento, que esto del tambor lo controla, de cuando era pequeño.
Venga, pues voy a ello.
A ver cómo suena el tambor en la radio.
A ver, no puedo tocar...
Ya, no, tú un toque, Sergio, un toque ahí, ¿para qué?
Yo voy a tocar
un
poquito
un redoble,
marcha...
como se diga.
Sí, yo voy a tocar un poquito de marcha lenta, que es la que...
Venga.
La figura que solemos utilizar sobre... normalmente en las procesiones.
Muy bien.
Y voy a ello.
A ver cómo suena el tambor.
Por ahí,
qué bueno, qué bueno. Es que ya estamos metidos de lleno, ¿eh? En una procesión de Semana Santa con esto. O sea, ya es el anticipo perfecto. Oye, os agradezco muchísimo, de verdad, que estéis con nosotros para constatar, ¿no?, la importancia que tiene la música, desde luego, en la Semana Santa. La música que vosotros hacéis con las bandas en las que vosotros interpretáis, ¿no?, esa música, y que estáis ya, pues, como se dice, en capilla para que todo salga perfecto, que seguro que sí. Y todos ya también cruzando los dedos para que no llueva. Sergio, Gonzalo, Adolfo, Ángel, muchísimas gracias. Que vaya todo bien.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Adiós, adiós. Qué bonito, ¿eh?
Sí, además con esa especie de viaje, ¿no?, y poder escuchar lo que han tocado, ¿no? Me acordaba de la película esta de una trompeta lejana,
¿sí?,
que lo hemos podido escuchar, sí.
Uy, mira, se me ha olvidado preguntarle una cosa a Adolfo, el del tambor. ¿A los que tocan el tambor se les llama tamborileros? ¿Cómo? Es que
como,
no lo
como
sé.
Como la canción.
Como la canción, sí, sí.
Sí, aquí siempre, yo creo que eran, a veces le llamaban también tambores.
Mira, a lo mejor Fernando lo sabe. Fernando, ¿está por ahí Fernando de Aro ya?
Sí, sí, sí. Sí.
¿Tú
sí,
sabes? Sí, 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 al que toca el tambor se llama no tamborilero. A ver, el que toca no el tambor. Mira, le iba a preguntar y luego se me ha ido a la cabeza.
No tengo, digo, estaba yo escuchando.
¿Cómo se llama la persona que toca el tambor? Sí, un tamborilero. Un tamborilero. Pone aquí, bueno, yo no sé, pone aquí en Wikipedia, o sea que vete tú a saber. Bueno, en fin, pues esto en cuanto a la música de Semana Santa. Y Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes.
Que también te veo emocionada
gente,
ya.
Ay, a mí es que esta música ya me pone
ya te he visto.
Ya estoy yo ahí en Sevilla, si Dios quiere.
Bueno, vamos a hablar de un tema un poco que a lo mejor algún oyente dice, ¿qué necesidad? Pero es que esto pasa. De hecho, hemos tenido una pequeña baja en el programa esta misma mañana.
Sí,
sí.
Ya apuntaba, ¿eh?
Ya apuntaba maneras ayer. Uf, sí. Apuntaba maneras ayer y al final se ha tenido que ir a media mañana a casa. Suele pasar, y lo hemos comentado a veces con los compañeros de trabajo, ¿cómo es posible que yo no me ponga nunca malo y cada vez que cojo 3 días o vacaciones, ahí está, el catarro, la gripe, la gastroenteritis? ¿Por qué ocurre esto? He estado echando un vistazo y un mogollón de artículos sobre esta cuestión.
Que sí, claro.
Sí, sí, sobre por qué tantas personas se enferman al iniciar sus vacaciones. Y quizá te ha pasado a ti. Hoy queremos hablar con los malos del comienzo de vacaciones. Nosotros les vamos a dar mucho cariño hoy en la tarde aquí. A la gente que se ha puesto mala.
Pobrecitos.
Falta de
susto cuando empezaba sus vacaciones.
Tanto tiempo esperando.
Eso
y...
es.
Bueno, a mí me pasó en Navidades, justo cuando llegó al norte, el día de Nochebuena, nos pusimos todos malos en casa y me pasé la semana metida en la cama y ya me puse buena para volver.
Claro,
pues nada,
pero
ya trabajar
no
al día siguiente.
Nunca malo cuando estoy trabajando, todo estresado, nunca malo.
Sí,
oye,
sí,
es parar un minuto.
Efectivamente. Claro, claro.
Y te entran todos los males.
Estás bajo de defensas. El estrés acaba con las defensas. Y...
Pues es posible.
Sí, tiene que ver con eso.
Tiene una explicación científica.
Sí, tiene una explicación con el tema del cortisol, efectivamente, y la adrenalina.
¿Ah, sí?
Cuando estás con estrés y con ansiedad del trabajo, pues tienes muy alto el cortisol y la adrenalina. En el momento que paras, eso baja y entonces todo se descompensa.
Ojito que están en juego las vacaciones de Semana Santa, ¿eh? Que lo estoy viendo ya muy negro.
Bueno, gente, ¿os pasa esto? ¿Os ha pasado más de una vez? ¿Os ha pasado justo hoy? Justo hoy, que dices, no puede ser, por favor. Nos puedes llamar y lloras y nos cuentas las penas.
Efectivamente.
Y te deseamos una pronta recuperación.
Exactamente. Si tienes el don de la inoportunidad, oye, pues llamas y nos lo cuentas.
Hola, gente, ¿qué tal? Yo ponerme mala justo cuando me iba de vacaciones, no. Pero haberme puesto mala estando de vacaciones y recuperarme justo para ir a la oficina, sí me ha pasado. Me pasó que me dio un tirón, bueno, me dio una ciática con inyecciones, que yo no sé lo que me dejaba más coja, si las inyecciones o la ciática. Y justo me recuperé que el domingo estaba ya estupenda y entraba a trabajar el lunes.
¿Verdad?
Abrí la puerta de mi casa y me dice mi ex marido, ¿a dónde vas? Digo, ¿a dónde voy? A tirarme por las escaleras. Digo, he estado en la última semana de vacaciones. Digo, mala, y justo me pongo buena para ir a trabajar.
Me queda mucha rabia.
Feliz Semana Santa. Ay, un abrazo.
Me da
mucha rabia. O esa vez que te vas de viaje, bajas por la escalerilla del avión, tropiezas, te tuerces el pie.
Oye.
El 15. Pero bajando,
y como
letras
de
exactamente
a urgencias en un lugar desconocido.
Exactamente.
Efectivamente.
De ese momento dices, pero yo tengo algo para que me atiendan, no tengo nada para que me atiendan.
Pues
la tarjeta.
Precisamente, ojito, con el pádel estos días.
A ver.
Hola, gente, ¿qué tal? Sí, el año pasado, allá por el mes de julio, tuve la mala suerte de romperme el tendón de Aquiles.
Hola.
Jugando a pádel con unos amigos, justo antes de las vacaciones. Podéis imaginaros el verano, el otoño y parte del invierno que he pasado. Ya, gracias a Dios, ya estoy recuperado. Pero sí, se fue a la porra todo el periodo vacacional.
Pobrecito mío. Ojito con el pádel.
Ojito. Bueno, te pones malo siempre que vas a coger vacaciones. ¿Por qué pasa esto? ¿Estás malo ahora, justo cuando empezabas ya tus días de descanso? ¿Nos lo quieres contar? Nosotros te vamos a dar cariño aquí en la tarde-tarde. Y te vamos... La tarde-tarde, anda, que estoy yo buena.
Oye, está bien. Este...
Te vamos a dar cariño en la tarde-tarde.
Exacto. Esto es una figura literaria, ¿eh? y la eso. Transposición de
y
la
así,
repetición.
Pues no, te quejas un poquito, pues que sí, seguramente tendrás ganas de quejarte.
Desde luego.
Aunque llames así con la nariz también, eso vale, perfecto. Nos dejas tu nota.
Hay mucho virus por ahí
sí,
perdido.
Sí, hay, por eso. Sí,
y más que va a ver si cambia el tiempo. No te digo nada, que Semana Santa vamos a tener.
Notas de voz al 607-150602. Oye, pues Puigdemont ayer estaba espléndido y exultante. No parecía tener ningún problema de salud, la verdad.
No, hombre, en fin, que va a tener problemas de salud. De momento.
No la pilla el catarro, allí por
los
Bruselas.
Que sí tienen problemas de salud son los de Ciudadanos.
Sí,
tienen un buen lío.
Un buen lío.
Enseguida vamos a contarlo con detalle.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Esta Semana Santa,
piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse este Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri et Filius et Spiritus Sancti.
Cuando quieras conocer la última hora,
este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora puedes viajar gratis toda la vida con Repsol. Paga tus repostajes de 30 euros o más con Wilet y tu tarjeta Repsol Travel y participa en el sorteo de 3 premios para viajar gratis toda la vida. Y si aún no tienes tu tarjeta, solicítala en tu estación de servicio. Infórmate en Repsol.es y llega más lejos con Wilet.
Ya está aquí la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Puedes ahorrar a lo grande en un altavoz Bluetooth y darlo todo bailando. Baila sin parar, con giros, vueltas, saltos. ¡No! Y también puedes ahorrar a lo grande en una máquina de coser. Desde altavoces Bluetooth hasta máquinas de coser. Descubre ofertas increíbles en la fiesta de ofertas de primavera de Amazon. Hasta el 25 de marzo. Más información en amazon.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención Madrid, 40.000 corredores ya han dado el sí quiero para correr en la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. Las inscripciones están agotadas, pero puedes vivir la fiesta saliendo a la calle a animar. El próximo 28 de abril ayuda a los corredores a cumplir su sueño. Siente Madrid como nunca antes.
Patrocinador Alcampo.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Y qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
Hoy, en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,89 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Para las 6 de la tarde estaba previsto que las direcciones de PP y de Ciudadanos empezaran a estudiar, nos comunicasen si iban a ir juntos los del PP y los de Ciudadanos a las elecciones catalanas. Bueno, pues las cosas deben haberse precipitado porque se ha hecho público un comunicado en el que las dos partes dicen que no ha sido posible el acuerdo, pero la cosa no ha quedado ahí. El secretario general de Ciudadanos, Adrián Bazez, que era muy partidario de ese acuerdo con el Partido Popular, ha presentado su dimisión, que es lo que le falta ya a Ciudadanos. Adrián Vázquez, el secretario general del PP, y Carrizosa, líder del PP en Cataluña, pues habían manifestado sensibilidades bastante encontradas, porque Adrián Vázquez era partidario de llegar a un acuerdo con el Partido Popular y Carrizosa no quería ese acuerdo con el Partido Popular.
¿Se me van a llevar a mí atado y amordazado a unas listas del PP para que me integre? Yo, por mi parte, voy mandatado por la dirección de mi partido. Esto no es un tema personal.
Antonio Arraez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antonio, enseguida vamos a analizar el asunto, pero vamos a ver si Maribel Sánchez completa esta información. Maribel, buenas tardes. ¿Qué ha sucedido?
Buenas tardes, Fernando. Bueno, pues lo que ha sucedido es que no han podido llegar a un acuerdo y no han llegado. Esto lo reconoce la misma dirección de Ciudadanos por crisis dentro de Ciudadanos, no porque no hubiera buena voluntad con los del PP. O sea, te cuento, llevaban dos meses negociando, ¿no? Todo parecía un camino de rosas, pero hoy mismo se ha precipitado y se ha convertido en un camino de espinas después de que, como acabas de señalar, Carlos Carrizosa, que es el líder de los de Ciudadanos en Cataluña, dijera que él no quiere integrarse. Esa era la línea roja, es la línea roja que pone el PP para llegar a un acuerdo. Tiene que haber una integración, no una coalición. O sea, todos los diputados de Ciudadanos tienen que ir bajo las siglas del Partido Popular.
Ya, una integración sola, de listas.
Una vamos. Sola candidatura. Es ya. La prácticamente es la desaparición, no, es la desaparición tal cual de la formación naranja en el panorama político, pero es que ya los sondeos les dan cero escaños, o sea, en las elecciones de Cataluña. ¿Qué ocurre?
O sea, que desaparecidos están.
Claro, desaparecidos están, y entonces el PP nos decía que ante esta situación lo único que les ofrecen es pasar a formar parte de sus listas. Esto era condición sine qua non para seguir negociando. Vale, hasta ahí bien, Adrián Bazquez era favorable, hablando con él nos había dicho que había muy buena disposición, pero al final, digamos que los líderes catalanes de Ciudadanos han sido los que se han negado. La reunión esta tarde se mantiene, ¿eh? La reunión del Comité Nacional de Ciudadanos se mantiene, lo que pasa es que va a ser para confirmar que concurren a las elecciones como una única formación política, no va a haber coalición. Luego se tendrían que convocarnos, acaban de contar los de Ciudadanos, hemos hablado con ellos por teléfono, y nos dicen que habría que convocar unas primarias express para votar en Cataluña, para ver quién se presenta por Cataluña.
Ya.
Pero queda en el aire, que eso sí. Me parece bastante importante, ¿qué ocurrirá luego en las elecciones europeas? Adrián Bazquez, el secretario general, es eurodiputado ahora mismo, eurodiputado por la formación naranja. ¿Qué ocurrirá en los comicios de junio? ¿Por quién se va a presentar? Porque él ha renunciado a ser secretario general, pero no renuncia al acta de eurodiputado. ¿Volverá a concurrir? ¿No volverá a concurrir? ¿Los del PP volverán a hacerles una oferta? No. Eso sí que queda en el aire.
Gracias, Maribel, por darnos más detalles de esta ruptura de las negociaciones. Antonio, ¿esto es la puntilla a Ciudadanos o Ciudadanos ya estaba sentenciado?
Bueno, yo creo que Ciudadanos ya ha desaparecido, aunque algunos de sus líderes todavía no se hayan dado cuenta. Estaba previsto y están dando los últimos coletazos. ¿Cómo lo dan? Ese es el debate que han tenido estas semanas. Hay que pensar que Ciudadanos nació en Cataluña. Entonces, el único sitio donde está verdaderamente implantado y con cierta fuerza y con una organización de partido más más intensa todavía es Cataluña. Entonces la dirección nacional, muy debilitada, recordemos que no se presentó a las últimas elecciones, le propone a Ciudadanos Cataluña, el origen de Ciudadanos, que vaya con el Partido Popular, y ellos no lo comparten, porque su filosofía en los inicios y los que llevan ahí, como Carlos Carrizosa, desde prácticamente el primer minuto, pues no entienden ese discurso. Yo te puedo decir que ya en tiempos de Pablo Casado en el Partido Popular hubo una estrategia que era intentar atraer hacia el Partido Popular todos los cargos posibles de Ciudadanos para integrarlos, para que desapareciesen, ya. O sea, erosionar la crisis que ya vivía Ciudadanos en los integrados. Y ahora el Partido Popular es una cuestión de paciencia y tiempo. Si en Cataluña se presentan Partido Popular, Ciudadanos, le están dando un oxígeno que Ciudadanos en estos momentos no tiene. Generosamente e interesadamente le dicen, oye, nosotros os ofrecemos que os integréis en nuestras listas. Oye, y si durante la campaña pues viene por aquí Inés Arrimadas, genial para el Partido Popular, pero siempre dentro de las siglas del Partido Popular. La solución para la gente de Ciudadanos es o admitir que políticamente ya son nada o casi nada, como apuntaba la compañera, el propio CIS Catalán no le da ni representación.
Le da un 1 o un 2% de votos.
Claro.
No es que no le descaños, es que es un 1, un 2%.
Claro, y cada uno se va a su casa o encuentran una salida que tiene más que de personal que del proyecto que representó Ciudadanos, que en origen estaba entre el PP y el PSOE, digamos, por hacerlo gráficamente, pero bueno, lo que les están diciendo es los nombres que tenéis cierta imagen política, tenéis cierta imagen en la sociedad catalana y que podéis sumaros al Partido Popular, pero ellos no quieren. Y luego habría otro debate por debajo, que el Partido Popular se quería asegurar que luego Ciudadanos no iba a tener, digamos, grupo propio, es decir, que no iba a hacer como le ha pasado a Sumar con Podemos, que de momento iban a sacar la patita y se iban a separar o iban a ir al grupo mixto.
Sí, el PP no quería coalición, el PP lo que quería
es que
era
inteligente, claro.
Fusión por absorción, vamos.
Claro, no, por desaparición. Es que realmente lo que están cogiendo es las ruinas de... Es cierto que hay políticos de cierta trayectoria y cierta categoría intelectual y dicen, oye, nos interesa y os ofrecemos que os vengáis con nosotros, y además al Partido Popular le beneficia. Pero más allá de lo que individualmente o personalmente pueda beneficiar, no es el caso de Carlos Carrizosa, que ha dicho que no, pero bueno, pues Adrián Vázquez, por ejemplo, de cara a las europeas, que podría asegurarse seguir siendo, dedicarse a la política y seguir siendo eurodiputado, si va dentro de las listas del Partido Popular, más allá de lo personal, la marca de Ciudadanos está desaparecida.
Claro, si no se integran en las listas, seguramente lo que pasará, si se cumplen las encuestas, es que no estarán en el Parlamento. O sea, que es o susto o muerte. Oye, vamos a ver, ya han pasado unas horitas del anuncio de Puigdemont, que por otra parte tampoco fue mucha sorpresa, porque ya sabíamos que quería presentarse a las elecciones. Y ahora lo que argumenta el Partido Socialista es que Puigdemont es el pasado, es lo que está diciendo, por ejemplo, Illa.
Si cumple con los requisitos que tiene que cumplir, pues es el caso, no tengo nada que decir al respecto. Nosotros vamos a seguir con nuestro planteamiento de pasar página a unos años que no han sido buenos para Cataluña.
Bueno, el PSOE ahora dice que Puigdemont es el pasado, pero claro, el PSOE con el acuerdo que firmó con Junts convirtió a Puigdemont en el presente o en el futuro, ¿no? O sea, quiero decir, es complicado estar a una cosa y a la otra.
Bueno, es que ahora, ¿cómo era? Hacen de la necesidad virtud. El PSOE necesitaba 7 votos y se inventó un cuento para justificar lo que estaba haciendo y el cambio de opinión respecto a la amnistía. La estrategia de Illa en Cataluña pasa por hablar de sanidad, de educación, es decir, él quiere presentarse como presidenciable. Es cierto que las encuestas le son favorables y tiene una oportunidad. Es cierto que ya ganó las anteriores elecciones, pero quedó prácticamente empatado, y que habrá que esperar al resultado de las elecciones catalanas para ver qué pasa en Cataluña y en España, porque si Illa consiguiese una diferencia que vaya más allá de 10 diputados respecto a la segunda fuerza, pues la jugada le habrá podido salir bien a Illa claramente, que a lo mejor es capaz de gobernar, no lo sé, e incluso a Sánchez, con un pero, y es que una victoria contundente de Illa, que a lo mejor puede sumar a un gobierno de Cataluña Esquerra, dificulta o asegura el no de Puigdemont a Sánchez, con lo cual esta es un, gráficamente es una manta corta, o tapa un sitio o tapa otro, están en un buen lío, pero es que aquí hay poco análisis, es lo que parece. Sánchez necesitaba 7 votos, ha pagado con la ley de amnistía, ha pagado con un desgaste considerable, con el enfado de buena parte de los españoles, y ha pagado el hacer resucitar a Puigdemont, que estaba prácticamente desaparecido. Le ha generado un problema a Esquerra, que ahora tiene un rival, que ya veremos cuál es el primer partido de los independentistas, y desde luego que él mismo está en un lío, porque hasta que no se vea el resultado de las elecciones catalanas, y quizás semanas después, pues no vamos a saber qué va a pasar con el gobierno de España.
Unos segundos para la cuestión de Ayuso. Bueno, ya está formalmente imputado su pareja, su novio, porque se ha admitido a trámite la denuncia, la juez que lleva el caso ha admitido a trámite la denuncia por delitos presuntos, delitos fiscales y de falsedad en documento mercantil. Hemos visto durante los últimos días cómo ha habido intervención prácticamente obsesiva de todos los ministros del gobierno, prácticamente pidiendo la dimisión de Ayuso. Ayuso cambió de estrategia, estaba en los últimos días menos defendiendo a su pareja y más peleando con el gobierno. Ahora no sé si ves con esta decisión de la juez que pueda cambiar algo, Antonio.
Bueno, por parte del PSOE han encontrado un filón con un error de primera reacción y de Miguel Ángel Rodríguez, por ponerle nombres, de Ayuso, y han conseguido tapar el caso Koldo. Si os dais cuenta, el caso Koldo, ahora están hablando de la mujer de Sánchez, pero de Ábalos, que fue el número 3 de Sánchez, apenas se habla, donde sí que hay cosas que investigar. Yo creo que esta forma de hacer política, de tú hablas de mi pareja, pues yo hablo de la tuya, y da igual la verdad, creo que es un error y que se están haciendo un daño importante. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso no tiene por qué dimitir. Es un caso privado de su pareja. Sí que es cierto que la primera reacción fue un grave error, pero es que hay una línea personal que yo no voy a cruzar, que no me interesa, que creo que no se debe de pasar en absoluto y que ella solamente debe conocer, y que es su problema, y ella puede dar explicaciones.
Lo que pasa es que ella en la primera comparecencia fue una defensa.
Un error garrafal, eso fue un error, porque es que mintió, por lo que sabemos hasta ahora mintió, y además vaciló a su estilo. Díaz Ayuso tiene una manera de hacer política muy dura, entonces cuando el viento va en una dirección vale, pero cuando va en la otra igual se devuelve en contra. Entonces no solamente dijo que era mentira una cosa, que además ella sabía que no era mentira, que era verdad, porque más allá de la presunción sí que es cierto, con luego filtraciones de uno y de otros, sí se sabía que había intentado llegar su pareja a un acuerdo, y ella dijo que era al contrario, que le debían de 600.000, no sé por qué dijo eso, pero fue un error importante. ¿Qué es lo que pasa? Que eso es un tema privado de su pareja. Yo creo que ella tenía que haber dicho, yo voy a dar explicaciones en tanto en cuanto afecte a mi cargo de presidencia del gobierno, o a mi comportamiento, digamos, en mi vida privada, en cuanto afecto, no sé si la casa o lo que sea, a lo mejor puede dar alguna explicación. Ahora, yo de ella habría pedido, por favor, y es la idea que yo transmito, en su vida personal, porque todos son personas, también los políticos, en su vida personal, que cada uno entienda lo que haga. Y si es, la presunción hay que mantenerla, pero bueno, pues si la pareja de Ayuso ha defraudado a Hacienda 350.000 euros, que es muchísimo para cualquier ciudadano medio, es problema de ese señor, que no es una persona pública.
Ya. Gracias, Antonio, por tu análisis.
Un placer, buenas tardes.
Bueno, Pilar, pues estamos asistiendo probablemente a los últimos momentos políticos de Ciudadanos, ya veremos.
Pues sí,
no quiero yo darlo por muerto antes de tiempo a este partido, pero vamos, lo que ha sucedido hoy, pues
sí, puede ser la puntilla ya,
sí, definitiva. Al vacío, sí.
Bueno, y fíjate, te lo contaba hace un rato, ¿no? Las gasolinas pues han subido en las últimas semanas. Ahora mismo tenemos el precio más alto en los 4 últimos meses. Pero esta Semana Santa va a ser cara en general. Fíjate que yo ya estoy asustada solo de comprobar cómo han subido las torrijas. Un 72%. En los últimos 3 años. Son las torrijas más caras de la historia. ¿Por qué? Bueno, porque todos los ingredientes han subido un montón, especialmente el aceite de oliva, un 67%, los huevos un 5%, el azúcar 4%, el pan un 2%. Bueno, pues si llevamos el tema del precio de las torrijas a todo lo demás que puede haber por delante en una Semana Santa, la verdad es que nuestro bolsillo se puede quedar temblando a la vuelta de vacaciones. Por eso vamos a intentar poner coto a tanto gasto. Las claves nos las da Fernando Trías de Bes.
Bueno, las vacaciones de Semana Santa son una de las vacaciones en las cuales más se dispara y se descontrola el gasto. Paradójicamente, a pesar de ser menos días, y son más días los de verano, suele ser un espacio de tiempo breve donde precisamente por ello el gasto en destino está menos controlado y suele suceder a menudo que el presupuesto se descontrola más de lo debido.
Bueno, pues en un ratito, en unos minutos y con Fernando Trías de Bes, que es nuestro profesor de Economía de Bolsillo, vamos a elaborar una guía para que no se nos vaya de las manos el gasto de estas vacaciones de Semana Santa. ¿Qué?
Pues que estás hablando de torrijas y yo no podría vivir sin torrijas en Semana Santa, ya te digo, Pilar.
Ya te digo, ya
sí,
te
sí,
digo.
Sí, 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 yo no sé, ¿cuál es esa comida sin la que no podrías vivir?
Yo creo que el chocolate, me encanta, el chocolate es mi pasión, pero también es verdad que me lo raciono, me lo limito, porque, hombre, estoy intentando cuidarme.
La dieta, la dieta, claro. Ambas cosas, a ver, que no son incompatibles.
¿No?
No, ¿tú conoces el cacao puro 100%?
Pues el 100% no, cuéntame más, a ver, pues que tiene buena pinta.
Lo tienes en Mercadona, es cacao puro desgrasado en polvo, 0% azúcares añadidos y sin gluten. Y lo puedes mezclar con leche, con bebidas vegetales, te lo puedes tomar caliente o frío. También lo puedes utilizar, pues mira, para hacer bizcochos, para hacer brownies, natillas, o incluso lo puedes agregar a tu yogur natural, al queso batido, para darle un toque de sabor extra. Y te digo yo que es una opción saludable y deliciosa para disfrutar de cualquier momento del día un poquito de chocolate.
Pues allá que voy, vamos. ¿Eh? No tengo ninguna duda, cacao puro 100% de Mercadona, para añadirle a esa cesta equilibrada y así no tener que privarme de mi querido chocolate.
Hasta en las torrijas.
Que me gusta mucho, pues sí. Bueno, ¿cómo están los oyentes? ¿La gente está bien de salud o están malitos al comienzo
bueno,
de la Semana Santa?
Y si no son los grandes, son los pequeños. Cuando hay niños en casa, pobrecitos.
Verdad. Yo tengo una niña de 6 años que es un cascabel. Le encanta un disfraz, una fiesta, cualquier cosa que sea divertirse con los demás en la calle. Pues pobrecita mía, los 3 últimos años con el disfraz preparado para el cole se ha puesto mala siempre el día antes o el mismo día de los carnavales. Con el disfraz preparado. Un año hasta con sarampión.
¡Ay, pobre!
Vamos, yo no veo momento de que esta niña se disfrace algún año y salga de cabalgata.
Pues lo entiendo, ¿eh? Qué es que es verdad, esto pasa. Estamos preguntando sobre esta cuestión. ¿Por qué tantos de nosotros nos ponemos enfermos justo cuando vamos a coger vacaciones? 607-15-06-02.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-06-02.
¿Vas a viajar a la playa o a la montaña en coche eléctrico esta Semana Santa? Esto te interesa. Iberdrola te ofrece puntos de recarga ultra rápidos para que recargues en el tiempo en el que te tomas un café. Descárgate la app Recarga Pública Iberdrola y planifica tu viaje. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Espejito, espejito, ¿quién pone la mejor cara de toda la casa?
¿Pero qué haces?
Estoy practicando mis mejores caras porque BP te da un regalo seguro por tu cara bonita. Repostando en las estaciones de servicio BP del 11 de marzo al 6 de mayo por la cara, tienes un regalo para ti. Y además llévate también hasta 15 céntimos por litro. Ven y descubre los regalos que te esperan.
¡Corre que se acaban! Más información en mibp.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Juntar tus seguros de coche y hogar con Línea Directa sienta también como cantar tu canción favorita bajo la ducha. Aunque tu canción favorita no tenga letra. Si te cambias a Línea Directa y juntas tus seguros de coche y hogar, vas a ahorrar sí o sí. Y ahora además te regalamos la garantía por ocupación ilegal para tu vivienda. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo. Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches. Las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Los fines de semana en la radio.
Un poquito de agua, por favor.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Tocamos la guitarra.
Mira, mírala.
Ahí está. Se acabó.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.